A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 24 de marzo, mi nombre es Isabel Cisneros y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Muy buenas tardes, Rubén.
Muy buenas tardes, Isa.
¿Tú alguna vez has ido a la jornada de puertas abiertas de la Universidad de Málaga?
Pues sí, como imagino que todos los, bueno, la gran mayoría de institutos harán, organizan una pequeña excursión para poder ver qué ofrece la universidad, y a mí la verdad que me pareció muy pintoresco.
¿Pero tú tenías las cosas claras o ibas un poco dubitativo?
Pues podríamos decir que yo iba un poco indeciso. Tenía claro que quería hacer algo relacionado con la comunicación, pero oye, no me cerraban ninguna puerta. Y te tengo que decir que estuve muy, muy cerca de ser enfermero.
¿Enfermero?
Tío, es que me pusieron a pinchar un bracito de que era como de látex y era muy divertido. Creo que era una aguja hipodérmica, me suena algo de eso. Pero es que sacar sangre es divertido.
¿Pero y cómo pensabas pasar del bachillerato de ciencias sociales a enfermería?
Bueno, hay recursos.
¿Cuál era tu plan?
Estuve como media hora pensando ahí, ay, si podía hacer la selectividad del otro lado, ahí de ciencias, pero nada, no merecía la pena. Había sido un pequeño enamoramiento de una profesión un poco extraña, pero necesaria, ojo.
Pues tú sabes mi pasión, yo lo tenía claro. Lo que pasa es que era muy insegura y yo pensaba que no iba a sacar la nota en selectividad y que iba a tener que elegir otras opciones. Entonces yo me di allí un paseo por todos los sitios, menos por la ciencia. Lo de letras, social, ¿no? Y todo eso, eso todo para mí, pero número y ciencia, eso lo vete.
Oye, pues te tengo que decir que tan mal no te ha ido.
Bueno, pero hoy te voy a contar cómo ha sido la jornada de puertas abiertas de este año.
Oye, pues tengo ganitas, es viernes por la tarde, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA.
Tengo que deciros que en la jornada de Puertas Abiertas hablamos con Antonio Lara, el organizador académico y director de Destino UMA, con Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y nos pasamos por el stand de informática para hablar con Ángel Mora, subdirector de Estudiantes y Empresas de la Escuela de Ingenierías Informáticas. Los alumnos preuniversitarios nos contaron sus inquietudes y cómo se sintieron en la jornada de Puertas Abiertas de la mano de nuestra compañera de Málaga de Fiesta, Cristina Jiménez, y mucho más que ya iréis escuchando.
Ya sabéis, somos Rubén Román
e Isabel Cisneros.
Y estáis sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media. Además, estamos en cope.es/Málaga y os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA.
Como acabo de contaros, al principio de la jornada de Puertas Abiertas, Rubén, estuve con el organizador académico y director de Destino UMA, Antonio Lara, que me atendió en la previa al acto de inauguración.
Pues vamos a ver qué te contó, ¿no?
Lo principal es saber cuál es el objetivo que tenéis de montar esto y de que todos los alumnos que están a las puertas de entrar a la universidad vengan y conozcan.
Pues muy bien, el proyecto ya, estas son las 19ª jornada de puertas abiertas, o sea, ya tienen bastante recorrido, y su función principal es orientar, aunque lo hacemos durante todo el año, pero en estos 3 días abrimos nuestras puertas para orientar a los preuniversitarios para que conozcan toda la oferta educativa que tiene la Universidad de Málaga. No solamente la educativa, sino también la vivencial, vamos a decirle, con los servicios, bibliotecas, deporte, todo lo que su universidad pública les puede ofrecer. Fundamentalmente se centran en lo que es el pabellón de deporte, donde es la feria, vamos a llamarlo de esa manera, en donde están todos los stands, que son 39 stands de todos los centros, de todos los servicios, y lo que hacen es, los propios alumnos de la universidad son los que informan a los preuniversitarios sobre la vida de la universidad y de cada una de sus titulaciones. Y después tenemos las carpas y también en el aula magna de informática, en las cuales hay charlas de cada una de las titulaciones, ya impartidas no por los alumnos, sino impartidas por los responsables de cada centro. Y ahí son salidas profesionales, planes de estudio, etcétera, etcétera. Nuestra idea fundamental es ser un alumno bien informado de las salidas profesionales, del plan de estudio, de lo que quiere, de los itinerarios. Ese es un alumno que tiene mayor éxito académico, para nosotros es fundamental dentro de la universidad, claro.
¿Y hacerlo en esta fecha, esto por qué?
Bueno, tradición probablemente. No, hacerlo muy pegado, o sea, muy separado de la EBAU, o de cuando ellos tienen que empezar a decidirse, no tiene objeto, porque bueno, las cosas se olvidan y siempre preferimos hacerlo lo más pegado posible a su toma de decisión, que es después de la prueba BAU, pero tampoco muy pegado a la prueba BAU, porque ya están ellos y ellas, están nerviosos y nerviosas, porque hombre, la prueba que tienen ellos más importante, ya empiezan a prepararla, semifinales, etcétera. Entonces siempre se decide marzo, mucho más tardar abril, para que tenga ese pequeño equilibrio. Algunos tienen sus orientadores dentro de los institutos, hoy están muy informados, está internet, pero siempre es bueno que conozcan. Para nosotros, que no es el único programa, Destino UMA recibe ahora, pero atiende también durante todo el año con jornadas de cicerones, que son los alumnos que informan a los propios alumnos, etcétera, etcétera. Y nosotros aparte vamos a municipios también a explicar la oferta educativa, vamos a ferias, o sea que esto fluye durante todo el año. Parece que en 3 días abrimos nuestras puertas y le enseñamos a la gente, bueno, en su universidad. Y lo fundamental es que la enseñan los estudiantes. Ellos son 400 voluntarios que vienen aquí, como quien dice, gratis et amore. Ellos nada más que vienen porque quieren enseñar a la universidad, pero es que son nuestra imagen, no hay otra. Si me tienes que preguntar cuál es el secreto de que salga bien la jornada, son los estudiantes de la universidad, que son los que enseñan.
Hombre, al final yo creo que para los alumnos que vienen también ellos se pueden sentir como más arropados, porque al final son gente más cercana a su edad.
Indudablemente, nosotros somos profesores, al fin y al cabo, hombre, aunque nuestra actividad diaria nos hace trabajar con gente joven, no por eso somos más jóvenes, ni mucho menos, pero sí es cierto que hay un choque generacional, incluso en la forma de comunicación. Además, yo soy profesor, yo puedo explicar una perspectiva, pero ellas me quieren escuchar una vez, pero ellos quieren escuchar el mismo lenguaje.
Bueno, y la jornada tiene una programación tan amplia que tiene hasta 3 concursos, ¿no? Un concurso de cantautores, una gincana y el concurso del stand.
Sí, sí, sí. A ver, lo del concurso de cantautores llevamos ya 10 ediciones. Bueno, nació como por potenciarle el talento musical entre los alumnos de la universidad y siempre tiene mucho éxito. Funciona siempre muy bien y da mucha alegría verlos aquí. El de la gincana lo hicimos, bueno, por una idea de que a veces los estudiantes vienen muy al stand del centro que quieren y de la titulación que quieren. Quizás se salten algunos y la gincana les obliga, más o menos entre comillas, a pasar por todo para que tengan un conocimiento global, porque la gincana no es más, es una gincana de conocimiento. Le hacen preguntas sobre titulaciones, sobre servicios, y ese está bien. Y el de mejor stand es el más tradicional. Los alumnos se vuelcan decorando los stands. Eso que yo, como responsable de la jornada, no pueden tapar la parte de institución corporativa, no pueden tapar la parte de los logos y tal, da igual. No, ellos son libres de hacer lo que ellos vean, de decorar su stand, y ese siempre, siempre trae mucha cola y se lo pasa muy bien.
No, yo los he visto a cada uno en su stand y tienen unas cosas montadas y una ilusión.
No, es terrible. Nosotros vemos lo que hay aquí, pero ellos llevan preparándolo con sus vicedecanos y sus vicedecanas durante mucho tiempo, y ya van diseñándolo y llevamos 2 días montando aquí, y ellos lo montan, yo estuve toda la tarde allí con ellos, nos montan una ilusión terrible. No, esto es la universidad. O sea, la universidad son las clases, obviamente, es la seriedad de la formación reglada, pero nosotros nos gusta que también vean esta universidad, y esta es importante que lo vean, que la vivan nuestros universitarios y que la vean nuestros futuros universitarios.
¿Y los estudiantes que vienen a la jornada de puertas abiertas vienen a nivel personal o vienen con los centros? ¿Cómo va?
Nosotros el 95% de nuestra... Ten en cuenta que estamos en horario escolar, ¿no? Entonces, por su cuenta, alguno que pueda venir con padres, que no, esto está abierto a todo el público, ¿eh? Pero el 95%, por no decir el 99%, viene perfectamente calendarizado. Nosotros durante todo el año, durante meses, nos ponemos de acuerdo con ellos. Claro, si vienen todos el mismo día, saturan. Esperamos 15.000. 15.000 en un día es una locura. Por tanto, los partimos con los institutos en 3 días. Sería inviable dar charlas para todos. Por tanto, todo viene perfecto. Esto tiene detrás una tramoya y una maquinaria de muchos meses de trabajo, ¿no?
¿Y de dónde vienen?
Pues son como 150 institutos de toda la provincia. Independientemente, nosotros, Destino UMA, nos desplazamos un contingente importante a partes de la provincia, Marbella, Ronda, Vélez, nos desplazamos allí para explicar también la oferta educativa. Y eso lo hacemos porque, bueno, es una cuestión de responsabilidad y para que la gente entienda que la Universidad de Málaga es la universidad de la provincia, no la universidad de la ciudad. Pero también igualmente recibimos aquí porque queremos que vengan aquí.
¿Y los que vienen, vienen con las ideas claras, tienen muchas dudas?
Los alumnos están perfectamente informados. Lo que les hace falta a ellos es filtrar esa información, y aquí es lo que nosotros le hacemos. Ellos tienen sus orientadores en los institutos, o sea, ellos no vienen de vacío, pero son alumnos bien informados, pero a veces, bueno, más despistados, pues porque no conoce muy bien una titulación o cree que tiene una salida diferente, porque la perspectiva de una persona de 16, 17 años es diferente a la que tiene 19 una vez dentro, pero por regla general vienen muy bien informados y saben perfectamente lo que quieren, ¿eh?
La actividad de la jornada de puertas abiertas lleva ya mucho tiempo y es algo que está bastante consolidado. ¿Tenéis expectativas de hacer algo más?
No nos da la vida. Como
no, pero a años próximos.
Sí, obviamente. Mira, es una fórmula que tiene éxito. Entonces, las fórmulas de éxito, cambiarlas no tiene mucho sentido. Podemos tener cosas diferentes, cambiar los diseños, que sean más sostenibles, que sea cumpliendo objetivos de desarrollo sostenible, como he dicho, todo lo que quiera. Pero el grueso del programa no se suele cambiar y es recibir aquí durante 3 días, recibir durante todo el año y desplazarnos nosotros. Esa fórmula se ha garantizado de éxito y nos va muy bien de esa manera. Y el vicerrector responsable, Kiko, es una persona con muchísima inquietud y siempre propone cosas y estamos a lo que viene, pero que nosotros preferimos hacer las cosas despacio y bien.
¿Y qué tiene la Universidad de Málaga para que sea tan atractiva para los alumnos de la provincia e incluso de otras ciudades?
Bueno, a ver, es una magnífica universidad, eso no lo puedo decir, es una universidad pública, una universidad que ha crecido exponencialmente, tenemos 50 años solo, ¿eh? Entonces, pues es una universidad que tiene muy pujante, es una universidad muy joven, con unas magníficas instalaciones, con un profesor excelente y sobre todo unos alumnos excelentes. Y entonces, y no podemos olvidar que nos ubicamos en una ciudad que está ahora mismo en la cresta de la ola en todos los sentidos, todos hemos colaborado en eso. La Universidad de Málaga no sería nada sin Málaga, y Málaga no se hubiera modificado tanto sin su universidad. Entonces, lo atractivo es eso, que tenemos, que creo que estamos haciendo bien las cosas, que tenemos un público, vamos a decirlo así, un alumnado muy bueno, que responde a muchísimas expectativas. Y para nosotros lo fundamental que tenemos para ser atractivo es eso, es la pujanza y las ganas de hacer las cosas bien.
Y más allá de la jornada de puertas abiertas, ¿qué otras actividades hace Destino UMA?
Bueno, pues fundamentalmente se dedica anual, durante todo el año, tenemos en cada centro lo que se denominan cicerones, que son alumnos, que son voluntarios, y bueno, que se les computa como crédito, obviamente, porque hay que, de alguna manera, tienen que reconocerse el tiempo que le dedica a la universidad. Entonces, como crédito de libre configuración, se les computa. Y nosotros durante todo el año recibimos a institutos de toda la provincia. Ellos nos piden, queremos ir a derecho, y queremos ir a tal, hacemos todo muy controlado, para que durante el año entero estén visitando y también se lo enseñan sus propios compañeros, que son los cicerones. Eso es anual, durante todo el año. Jornadas de municipio, que nos desplazamos a todos los municipios, que eso suelen ser enero, febrero y ya casi marzo. Y después lo que hacemos fundamentalmente es redes sociales, atender todo el tipo de peticiones, cualquier cuestión que vaya surgiendo nueva, la atención durante los días de la selectividad, porque eso depende más del vicerrectorado de Beatriz Lacomba, pero nosotros, bueno, el Destino UMA también, para que sepan notas de corte, apoyar a la universidad en ese sentido.
Bueno, pues ya lo han escuchado, es Antonio Lara, el coordinador académico y director de Destino UMA. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar.
Si en algo tiene razón Antonio Lara, es que la orientación es muy necesaria, ya te digo yo, que fui despistado a la jornada de puertas abiertas, que me podrían haber abierto precisamente muchísimas puertas y muchísimas posibilidades que podrían haber moldeado mi futuro. Y también coincido con él en la reivindicación de la figura del cicerón, que, por cierto, nuestra compañera de Málaga de fiesta, Cristina Jiménez, es una de ellas y que se dedica a guiar a los alumnos, a orientarlos en las dudas que puedan tener respecto a la Universidad de Málaga.
Y Paula Carmona y Olivia Pozo, aquí tenemos un grupo de cicerones.
Oye, pues se ha montado un grupo de
bueno,
cicerones,
¿eh?
Que yo no conocía, ¿eh?
Pues llevan siendo cicerones desde primero de carrera, Rubén.
Pues la verdad es que deberían estar en nómina en la UMA, vaya. También te tengo que decir que hay una idea que no ha dejado de rondarme la cabeza. ¿Has dicho que tenemos a Francisco de la Torre, nuestro alcalde, en Radio Campus UMA?
Efectivamente, lo he dicho. Y es que cuando terminó el acto de inauguración, tú sabes yo cómo soy. Y terminó y me acerqué y le dije, dos minutitos, y esto fue lo que nos contó. La Universidad de Málaga que atrae a tantos alumnos.
Tiene calidad y tiene un nombre que es magnífico, una marca magnífica, Málaga. Una buena marca de ciudad y una buena marca de universidad, no tengo dudas.
Una universidad tan joven y con tanto impulso a la vez, ¿qué le aporta a Málaga?
Ser joven es compatible con ser muy buena, porque le permite estar muy adaptada a las necesidades de la sociedad de hoy. Es una universidad potente en materia tecnológica, informática, en telecomunicación, ingeniería industrial también, ¿no? Y luego eso no quiere decir que medicina es magnífica, en turismo es una facultad magnífica también, ¿no? Yo creo que tenemos grandes activos en los centros docentes de nuestra universidad, ¿no? Lo veo así, de modo que creo mucho en la colaboración de la universidad con el territorio. Es una de las razones por las cuales se luchaba por la Universidad de Málaga cuando no existía. No era solamente como una fábrica de títulos, no. Lo importante no es solamente que otorgue el título una vez que se demuestre que se saben las cosas, que es necesario para el país, sino su capacidad de análisis de problemas, de dar soluciones, de enriquecer, por tanto, lo que es la reflexión de por dónde puede ir y debe ir la ciudad de Málaga en su estrategia y la provincia de Málaga en su estrategia.
¿Cómo fueron esos primeros años de la Universidad de Málaga?
Desgraciadamente fue cuando falleció mi padre, fue uno de los creadores de esta asociación, y los demás compañeros me pidieron que me incorporara, ¿no? Pero fue llena de ilusión, de entusiasmo, de ideas muy prácticas, y fueron además los que me lanzaron a la política de entonces, para ayudar desde esa política de entonces a la universidad que iba a nacer o que queríamos que naciera, ¿no? Y de hecho fue así, el año 72 se creó, y ayudamos mucho desde Diputación. Y ese amor a la Universidad de Málaga lo he mantenido siempre, porque creo profundamente en la potencialidad que a un territorio, a una ciudad le da tener una universidad. Era injusto que Málaga no tuviera una universidad. Algo que había que resolver. Se resolvió. Y ahora hay que procurar que sea de las mejores de España, o la mejor de España. Y colaboraremos a ello siempre.
Yo no sé tú, pero yo estoy totalmente de acuerdo con el alcalde y además, a día de hoy, que ya estamos acabando, me siento totalmente orgullosa de poder decir que he estudiado la carrera en la Universidad de Málaga.
Pues yo te tengo que decir que coincido también en esa aspiración, ese objetivo, podríamos decir utópico, en conseguir que la Universidad de Málaga sea una de las mejores de España, si no la mejor de España, y coincido también en la necesidad de que la universidad se adapte a las necesidades de la sociedad actual. Y creo que en eso sí que tiene más camino que recorrer. Pero te tengo que decir que yo estoy contento con mi experiencia en la universidad.
Yo también. Y una cosa que me gustó mucho el miércoles y el jueves, cuando me di el paseíto por el pabellón de deportes con la jornada de puertas abiertas, era, aparte de los stands de las facultades, los que había de los vicerrectorados. Porque estaba pues todos los vicerrectorados, el de Igualdad, el de Estudios y Deporte, y uno en concreto sonaba así, a ver si sabes de qué hablo.
A mí no han hecho más que darme oportunidades para poder ir adelante y poder terminar la carrera. Entonces os lo recomiendo, si conocéis a cualquier persona con una discapacidad de verdad, hablarles de esta unidad, porque está muy bien y de verdad les va a ayudar muchísimo. Y además tenemos un juego que tenemos ahí, el alfabeto en braille, y lo tenemos aquí también. Entonces, podéis escribir vuestro nombre de izquierda a derecha.
Esa es Carmen, ¿verdad?
Es nuestra compañera de SICUE,
Carmen,
de
vale,
SICUE,
vale,
Carmen Fernández.
Carmen Fernández, es verdad.
Que es una estudiante, pongo en contexto a los oyentes, es una estudiante que está en nuestro curso de este año, que es de SICUE, ella es de Sevilla, uh-huh, y está estudiando este último curso aquí en Málaga con nosotros. Y tiene una discapacidad, tiene Asperger y tiene autismo. Y ella pues estaba en representación de todos esos alumnos que tienen discapacidad ahí en el stand. Vamos a escucharla.
Yo estoy en el stand de estudiantes con discapacidad y lo que hacemos es enseñarle a los nuevos estudiantes de la UMA cómo trabaja la unidad de apoyo a la diversidad. Les explicamos esas herramientas que reciben de los especialistas, les contamos la función del alumno colaborador, que es aquella persona que les ayuda a sentirse más integrados y a que si les falta algún apunte o alguna cosa, pues les ayudan y además también hacen que puedan sentirse mejor y no estén tan perdidos. Es muy importante porque cada vez hay más estudiantes con discapacidades, entre las que yo me incluyo, con autismo, con TEA, con Asperger, con TDAH, con cualquier tipo de discapacidad. Y si no reciben estas ayudas, pues se pueden sentir bastante perdidos y acaban la universidad igual de mal que la empezaron. Y es muy triste.
¿Y qué tipo de preguntas te hacen los alumnos que se acercan al stand?
Pues, por ejemplo, que alguna vez me ha preguntado que cómo podemos ayudarlos, que si reciben crédito, incluso me pregunta que si reciben algo los alumnos colaboradores. Me dicen también que cómo haces para tratar de igual a una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo.
Y tú le estás ayudando y se lo explicas claramente, ¿no?
Evidentemente. Yo, desde mi propia experiencia, también les comento cómo deben tratar a las demás personas, porque es que somos personas igual que todo el mundo. que tengamos alguna discapacidad no significa que no seamos raros, bichos raros o cualquier otra cosa, que no sea otra persona, porque somos iguales que todo el mundo, solo que vamos a un ritmo diferente. Yo, cuando empecé a dar más visibilidad sobre el Asperger, cuando ya tuve mi mayoría de edad y en la universidad, sí que es cierto que gracias a Sevilla y a Málaga, pues ya he empezado a dar más visibilidad, incluso en los medios de comunicación. Me han hecho entrevistas en Canal Sur, he salido 3 veces en Canal Sur, en Jueves en Femenino de la UMA, y ahora también aquí, y he conocido incluso el mismísimo alcalde de Málaga, que me ha dado una felicitación por todo el trabajo que estoy haciendo, porque creo que es importante que esto se visibilice, que no se quede en el olvido y que no se quede como algo invisible, porque yo, como muchas veces digo, que es una frase que saco de la peli y del libro del Principito, es que lo esencial es invisible a los ojos, es decir, una discapacidad a veces no se ve, y por eso hay gente que la rechaza, pero es importante que incluso así se den cuenta la gente y tengan un poquito más de empatía y un poquito de coraje para decir, estas personas son diferentes pero son capaces de hacer las mismas cosas, y que no se puede dejar a alguien por raro.
Porque hay
Rubén, a ti no sé qué te parece, pero a mí la labor que hace Carmen todos los días en clase, porque ella se encarga todos los días de visibilizar y de hacernos ver a todos, ¿cuál es su objetivo con esta visibilización? No sé tú qué opinas, a mí me parece una labor ejemplar.
Pues a mí es que es justamente eso, a mí me parece una labor ejemplar de visibilización, porque además lo hace sin tapujos. Ella no comenta que tiene autismo, que tiene Asperger, como si fuese algo relativamente diferenciador para su vida. Me parece, pues eso, una labor ejemplar que debería seguirse y profundizarse aún más. La universidad, creo que puedo hablar por todos los de Radio Campus UMA en este momento, será inclusiva, será apta para todos o no será. Y ahora os te tengo que decir que nos vamos con Ángel Mora, subdirector de estudiantes y empresa de la Escuela de Ingenierías Informáticas. ¿Qué te ha contado, Isa?
Pues me ha contado cosas bastante interesantes, como que, bueno, tú creo que lo sabrás, que el doble grado de matemáticas e informática es el más demandado de la Universidad de Málaga y lo tienen allí.
Pues sí, algo sé, porque mi pareja lo cursa desde hace, creo que 4 años ya, perdóname por no estar seguro si me estás escuchando, pero es que el tiempo pasa muy rápido, el tiempo vuela.
Pues relativo a eso también me dijo unas cuantas cosas, como que el porcentaje de mujeres es muy bajito en la Escuela de Ingeniería y que están haciendo cosas porque eso suba. Así que vamos a escucharlo.
Bueno, el doble grado de matemática e informática, bueno, evidentemente ya sabéis que esto es oferta y demanda, y evidentemente el doble grado tenemos 15 plazas nada más, que no podemos tener más plazas, y evidentemente por eso es el grado más demandado. Evidentemente también porque el resto de grados nuestros lo están siendo por las empresas, ¿no? Sabéis el ecosistema que se está formando de empresas ahora mismo en Málaga, y tenemos una demanda bastante alta de nuestros estudiantes.
¿Y esos alumnos que se quedan sin plaza por el poco espacio que hay en esa escuela, qué hacen?
Bueno, hay gente que si no consigue entrar en nuestra escuela y su perfil, bueno, lo tiene muy claro, van a módulos de formación profesional, que también nos cuentan que están con súper demandados y les pasa 3/4. Es decir, ahora mismo en Málaga te podría decir que tanto en formación profesional como en la universidad, todo el mundo que estudia informática, las empresas lo pillan. Hay un montón de empresas en Málaga Tespar, en el Parque Tecnológico y en Málaga en general, no solo en el parque, y la demanda es brutal ahora mismo.
Una de las preguntas más frecuentes de los alumnos preuniversitarios que se acercan a los stands es la parte práctica de la carrera. Normalmente en la Escuela de Ingeniería hay bastante oferta de práctica y todos esos alumnos que van a práctica normalmente se quedan trabajando, ¿no?
Sí, nosotros tenemos prácticas curriculares, porque hay otro tipo de prácticas extracurriculares que hay en todos los grados de todos los estudios de la Universidad de Málaga. En las curriculares nuestras es una asignatura optativa, pero a pesar de ello cada año la cogen más estudiantes. Por ejemplo, en los últimos años ha aumentado el número de estudiantes nuestros que deciden hacer práctica antes de terminar la carrera, antes de terminar el grado. Por ejemplo, te puedo contar, este año teníamos aproximadamente unos 160 alumnos, por redondearte un poquito, y hemos conseguido 220 plazas de empresa, es decir, han sobrado 70 ofertas de plaza de empresas, se han quedado sin estudiantes. casi los estudiantes han elegido a qué empresa querían ir sin problema, y el grado de satisfacción de la empresa es muy alto. Es decir, sin terminar el grado tienen una primera experiencia laboral que creemos y estamos apostando por ello, que es muy interesante.
El porcentaje de mujeres que eligen este tipo de grado, porque las ingenierías suele tener el tópico de que son unas carreras más oscuras, un trabajo así como más de friki, por decirlo de alguna forma, y las mujeres no se suelen decantar por esto, pero vosotros apostáis por la igualdad y queréis que las mujeres al final opten por las ingenierías. ¿Qué estáis haciendo en la facultad para ello?
Bueno, por supuesto, en todas las charlas que vamos a los institutos lo contamos y lo decimos que la empresa no lo demandan. La empresa, os aseguramos que cada vez que nos reunimos con las empresas nos preguntan qué pasa con las chicas, van a llegar este año más. Evidentemente hay un muro cultural que estamos intentando poco a poco derribar. Tenemos nuestras compañeras que dan clases en los institutos para fomentar las vocaciones en general. Sabéis que esto pasa en todas las ingenierías. Evidentemente nosotros intentamos que se acerquen a nosotros, a la informática. Y bueno, tenemos un campus chica, el campus chica de informática, que lo hacen las niñas de instituto que están, si no recuerdo mal, de tercero de la ESO a primero de bachillerato, y está funcionando bien. Va subiendo la afluencia de mujeres, pero todavía tenemos en nuestro grado mucho más chicos que chicas, así que hay que seguir trabajando. Evidentemente hay un muro cultural y hay una barrera bastante grande que hay que intentar derribar.
De hecho, de todos los están por los que me he paseado, que son bastantes, este es en el que veo mayor presencia de chicos y de chicas. Hace un ratito había el mismo número aproximadamente de los representantes de los grados de ingeniería informática, estaba más o menos igualitario.
Sí, porque es cierto que nosotros tenemos un grado, el grado de ingeniería de la salud, que tiene dos menciones, bioinformática y biomédica. Y es verdad que en este grado sí tenemos un porcentaje mucho más similar de chicas que de chicos. De todas las clases que tú te puedas meter en la escuela de informática, donde más chicas puedas ver en el grado de Ingeniería de la Salud, que básicamente serán las que hayas visto por aquí.
Claro, porque por estadística, en este tipo de grados, todos los que se acerquen más a lo que sea el cuidado y lo que es un poco darte a los demás, son a los que se suelen meter en mayor grado las chicas.
Sí, es cierto. Probablemente este grado, por ese carácter de cercanía al área de salud, tenemos más presencia de chicas. Pero ya te digo, estamos trabajando en que en el resto de grados nos parece igual de importante. Es decir, que las empresas nos lo dicen, es decir, hay mucho talento evidentemente en las mujeres en los institutos y quieren que ese talento llegue a las empresas, con lo cual, bueno, habrá que seguir.
Y bueno, me han contado por aquí que hay como un intruso en este stand, algo muy interesante, cuéntame qué es.
Pues mira, la verdad es que tenemos que darle las gracias a Virus Total, sabéis que es la empresa insignia malagueña, que en tema de ciberseguridad, la compró Google y está colaborando mucho con nosotros. La verdad es que le tenemos que agradecer un montón de cosas y nos ha dejado para el stand aquí en la jornada puerta abierta el ordenador más infectado del mundo. Bueno, tiene algo así como 50.000 bichos metidos dentro de virus que se pueden ver la simulación del efecto de lo que hace.
¿Y los representantes del alumnado cómo enseñan a los preuniversitarios este ordenador tan infectado?
Pues la gente de Virus Total vino el primer día, les contó un poquito cómo arrancarlo, cómo ver los programas con los que se hacen las simulaciones, y bueno, ellos la verdad que no tienen problema en verlo.
Oye, pues sí, una gran labor la que están haciendo con el campus de chicas. La verdad es que otra vez tengo que volver a sacarlo, pero mi pareja estuvo allí como monitora enseñando y acercando las STEM, las ciencias y la tecnología a chicas jóvenes, y la verdad es que quedó sorprendidísima con los proyectos, porque es que no tenías ni a una idea de lo que hacen.
A mí me parece bastante interesante porque además es que era un campus con niñas de los 5 años. Entonces, sí, claro, es una cosa que ellos inculcan, o sea, su intención es inculcarlo desde pequeña y que al final crezcan con la ingeniería.
Hombre, y que se pueda
y lo vean una opción.
Que se pueda revertir esa
creencia
de que las chicas no valen para las ciencias ni para la tecnología, porque es una cosa que no tiene sentido. Estamos en el siglo XXI, por favor, hay que prestarle atención ya a la realidad como es. Y oye, cambiando de tema, tenemos que barrer para casa. Me ha contado una amiguita, Cristina Jiménez, que estaba preparando ahí en el stand de comunicación de la jornada de Puertas Abiertas. Ella es cicerona y quiero escuchar lo que tiene que decir. Hay que barrer para casa.
Buenas tardes. Hoy, por desgracia, no traigo Málaga de fiesta, pero estoy aquí en el stand de la Facultad de Ciencias de la Comunicación representando, como no, a periodismo.
Y a ti, como no, te va la fiesta y tú eres la encargada aquí de hablar con los alumnos y de atraerlos para que estudien nuestra carrera, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú para que ellos al final se decanten por eso?
Yo vendo mucho. Al igual que vendo planes, ahora vendo a la Facultad de Periodismo y sobre todo la asignatura. La gente me pregunta mucho si se hace radio, si se hace tele. Pues yo les explico un poco la experiencia de la facultad, ya que yo estoy en cuarto y he pasado por todos los cursos. Voy contando un poquito la asignatura, los profesores, y sobre todo me preguntan si se estudia mucho. O sea que cuidado.
¿Y tú qué les dices?
Yo les digo que en primero se estudia, luego se sufre. Luego se trabaja mucho, mucho, mucho. Y bueno, me preguntan si se hacen cosas prácticas y, como no, les he dicho que sí. Poquita cosa, pero algo se hace.
¿Y los que vienen al stand de Ciencia de la Comunicación lo suelen tener claro o están un poco dubitativos y se replantean más las cosas?
Muchos vienen y me preguntan, yo quiero estudiar periodismo, ¿me lo recomiendas? Y yo, a ver, te voy a explicar un poco y ya tú concluyes si te lo recomiendo o no. Pero todos los que vienen, vienen con decisión y muchos tienen ya claro que quieren estudiar o periodismo o comunicación audiovisual.
Si yo fuese una alumna de segundo de bachillerato que viene y no tiene un poco las cosas claras, ¿qué me dirías para que yo estudiase periodismo?
Pues te diría que si tienes mucha pasión, es tu carrera. Pero que no está en lo que hagas en la carrera, está en que tú escribas algo, le eches cara, se lo vendas a un medio. Si vas al estreno del metro, que es el 27 de marzo, vayas con tu móvil, tu cámara, la cojas de quien sea y hagas una noticia tú, se la vendas a un medio o simplemente te lo quedes para ti, lo subas a tus redes, pero tienes que trabajar tú en tu casa. Es una carrera de echarle mucha cara, hay que tener mucha pasión y voluntad.
Bueno, y cuéntame, ¿qué es lo que tenéis vosotros aquí por el stand? Porque hay un concurso de stand y vosotros lo habéis currado un montón y yo veo por aquí hasta palomitas, no sé, cuéntame.
Bueno, nuestra temática básicamente es encuentra a tu pareja según tu afinidad con el periodismo, la comunicación visual o la publicidad.
Bueno, pero San Valentín hace ya tiempo que ha pasado, ¿no?
Hace mucho tiempo, pero aún así nosotros lo vamos a seguir vendiendo como encuentra tu cita ideal y por eso tenemos a nuestro querido Carlos Sobera, que es su programa First Date, pues aquí lo tenemos. Y luego las palomitas, es que a la gente nos gusta comer y es muy importante llamar la atención de la gente con comida. Hay palomitas, hay sorteo de una bufanda del Málaga, de la Antequera, de una cena con tu pareja, de ratones para el ordenador, de bolígrafos, linternas. Tenemos un montón de sorteos para un quizzi que haga la gente o un Kahoot. Hay dos opciones y según el que vaya ganando se va a meter en una caja y se sacará el ganador y todo eso se sortea.
Bueno, y cuéntame, descríbenos un poquito lo que es la decoración, porque es que no deja indiferente a nadie, ¿eh?
A ver, es que el rojo llama mucho la atención, y el rojo es el color del amor, pero también es el que más llama la atención. Entonces nos decantamos por el rojo, un poquito de doradito, y tenemos globos de corazones, globos normales, globos más grandes, globos más pequeños, y muchos, muchos, muchos corazones, con frases que hemos hecho nosotros. Y luego, sobre todo, tenemos periódicos, que tenemos los periódicos de aquí de Málaga, como el Diario Sur, La Opinión, y tenemos una historia del país que es también muy guay, porque al fin y al cabo somos una facultad de comunicación y tiene que haber periódicos y también cámaras. Tenemos dos cámaras en los laterales que también llaman mucho la atención.
Rubén, tengo que contarte, ya que tú no te has pasado por allí en estos días, que nuestro stand, el de nuestra facultad, el de Ciencias de la Comunicación, estaba lleno. A ver, tenían una máquina de palomitas, tengo que decirte.
Hombre, es que la comunicación tiene mucho tirón, en realidad, ¿no?
Un concurso en que ganaba una cena, un concurso con unas entradas para ver no sé
sí,
qué.
Sí, que se pasó por ahí hasta el de...
Sí, se lo han currado.
Agroeconomía, ¿no? Podríamos decir.
Se lo han currado, porque además estaba nuestra chica de Málaga de fiesta, que le gusta tanto la fiesta, que me dijo, oye, dame el micro, que me voy a dar una vuelta por el pabellón y a ver qué me encuentro.
Miedo,
y le hizo,
miedo,
y le hizo un par de entrevistas o tres a alumnos que se encontraba por allí, a responsables de los stands, así que...
vamos a echarle una orejilla porque yo no me fío.
Me he animado a darme una vueltecita a ver si me encontraba a gente, a jóvenes que estén buscando su próxima carrera. Y me he encontrado con dos chicas. ¿Cómo os llamáis, chicas?
María. Y yo, Sara.
Bueno, ¿en qué andáis buscando?
Pues yo creo que voy a hacer ADE, pero como no me va a dar la nota para nada, pues no sé lo que voy a hacer.
Yo psicología, pero como no me dé la nota, pues también haré ADE o lo que pille.
Bueno, ¿y habéis ido a los stands a preguntar sobre la carrera?
Sí, hemos ido.
Sí.
¿Y qué os han dicho? ¿Os han hablado de las asignaturas, de la carrera? ¿Es difícil, no es difícil, se estudia mucho?
Pues nos han dicho más o menos qué tal las asignaturas, cómo les va el curso. También nos han dicho algunas alternativas de si no nos da la nota, poder a lo mejor hacer un año de una carrera relacionada con menos notas y ya con validar asignaturas para poder cambiarte y eso.
O de hacer ciclos también para poder entrar luego.
Y claro, vosotros habéis llegado con muchísimas dudas, sobre todo con el tema de si no os da la nota. ¿O las han resuelto bien o no?
Sí, nos han dado alternativas y eso por si nos da una nota un poquillo regulera.
Bueno, estoy viendo que tu stand es el de medicina, una de las carreras que yo supongo será de las más solicitadas. ¿Viene mucha gente por aquí con las ideas claras? ¿Cuál es la pregunta más frecuente?
Que si tenemos vida social. Yo creo que es la que más me han repetido toda la mañana. Y nada, yo le he dicho que claro que tenemos vida social aquí, si te organizas pues tienes tiempo para todo.
¿Y la gente viene con las ideas claras de yo voy a estudiar medicina? ¿Se estudia mucho? ¿Cómo va lo de la convalidación de créditos? Etc, etc.
Yo creo que la gente, cuando te gusta ciencia de la salud en general, no lo tienes tan claro, tira enfermería, fisioterapia, pero es verdad que medicina es la gran conocida, entonces la gente te pregunta por ella porque es la que todo el mundo sabe qué hace un médico, cuáles son las competencias de un médico y sabe, pues, no sé, más variedad. En cambio, tú le preguntas qué hace un logopeda o qué hace un terapeuta ocupacional y no lo tiene tan claro, pero un médico creo que sí. Entonces yo creo que sobre todo por eso la gente conoce tanto medicina. Y los créditos, pues depende de la carrera. Yo creo que no te convalidan tanto de otras carreras de salud, pero bueno, puedes intentarlo.
¿Y hay alguien que venga y te pregunte sobre tu experiencia, cómo llevas tu medicina, cómo la estudias, qué horas le dedicas? ¿Es gente curiosa en ese sentido?
Sí, me han preguntado varios, pero yo le he dicho que esto al final es la experiencia propia de uno, que cada uno lo viva desde dentro, vea qué le vale más y qué no le vale tanto para organizarse y cambiándolo, como un montón de cuatrimestres, pues ya está, que vayan probando y ya está, no hay otra cosa.
Bueno, ¿qué opinas de nuestra compañera?
Bien, se ha portado bien, la ha hecho bien, hay que reconocerlo.
Pues claro.
Yo tenía miedo cuando Cristina coge un micro. Hay que tener cuidado, hay que estar en guardia.
Pues ella se lo pasó súper bien y además ya estaba con Olivia, estaba con todo el mundo allí.
Estaba bien arropada, la verdad. Oye, Isa, ¿qué más nos traes? Porque pues, hasta el momento...
Todavía quedan cosas.
Momento...
Pero además de alumnos, vicerrectores, vicedecanos y todo esto, por allí estaban pues los profesores de esos alumnos preuniversitarios. Y paré a uno por allí del Instituto de Puerta Alta de Alorín de la Torre, que se llama Daniel Gutiérrez, y me contó pues esas inquietudes de los alumnos, cuál es la carrera por la que más se decantan, así que vamos a escucharlo, ¿no?
Vamos a escucharlo.
Bueno, y esos alumnos que vienen desde Alorín de la Torre, desde ese instituto, ¿vienen con mucho entusiasmo? ¿Cómo los habéis visto vosotros estos días previos?
En principio sí, en principio yo creo que ellos vienen con ganas de ver lo que hay aquí, y como hemos estado con ellos por aquí dando vueltas y visitando los stands, les hemos ido preguntando y la verdad es que la sensación es muy buena. Yo creo que ellos han visto un ambiente muy bonito y creo que están ahora más motivados que antes de venir incluso.
O sea que la jornada de puertas abiertas sirve.
Sí, yo creo que sí, sirve para los alumnos, para los profesores también, porque así también vemos cómo ellos poco a poco van un poco incentivando hacia dónde quieren tirar, ¿no? Entonces eso parece que no, pero yo creo que es una ayuda y es algo que ayuda en el día a día para sacar adelante el curso.
Tú que estás en ese día a día con los alumnos de segundo bachillerato, ¿lo tienen claro? ¿Tienen muchas dudas? ¿Cómo vienen?
Hay muchas dudas. Pero bueno, la duda, como decía Descartes, es el principio del conocimiento. Así que no pasa nada, realmente es algo que yo creo que a ellos les va a servir un montón. Hay muchas dudas, pero también hay mucha motivación.
¿Y cuál es la carrera que más suena en las aulas por la que quieren decantarse? ¿Cuáles son las carreras?
Bueno, mucho me temo que las carreras que más tiran son las que a priori más parece que más salida rápida van a tener, ¿no? O más pronto van a ganar dinero, ¿no? Pero yo como profesor siempre les digo, y creo que esto es importante, que intenten hacer algo, tienen toda la vida por delante, y al igual que los demás hemos elegido lo que queríamos hacer, yo siempre les digo que busquen algo que realmente les motive y a lo que le saquen partido, porque si no, no sirve de nada. Si no, tan rápido como puedas empezar a ganar dinero, te vas a sentir frustrado si haces algo que no te gusta.
Bueno, pues aquí queda el consejo de este profesor de instituto de segundo bachillerato, así que atentos todos los alumnos que estén ahí dubitativos y que elijan bien, ¿no?
Bueno, que elijan bien y sobre todo que elijan con ilusión, que yo creo que es lo más importante.
Nuestro realizador nos ha puesto un temazo ahora mismo.
Enrique,
que yo,
te queremos.
Que yo me vengo muy arriba con esta canción de Vico. Y tengo que contarte también que los alumnos de arquitectura tenían allí también una montada que no veas.
Bueno,
literalmente.
Los alumnos de arquitectura, tú le das un par de añitos y te montan un hospital, ¿eh?
No, sí, sí, sí.
Otra cosa no, pero saber, saben.
Sí, y además estaban allí con juego, estaba la gente súper entregada.
Bueno, es que la arquitectura es una profesión de mucha dedicación, ¿no?
Sí, además tiene 5 años el grado.
Uf, larguilla.
Sí, son 5 años, que es de los poquitos que tiene más de 4. Y había un montón de alumnos allí pendiente de explicarles todo, porque llegaban, según me contaban, como con un
reparos.
Poquito de desilusión.
Reparos, un poquito,
¿sabes?
De reparos.
Es que era como, no me voy a meter en arquitectura, pero
intimida.
Oye... Creo que consiguieron calmarnos. Y una de ellas era la hermana de Paula Carmona.
Vaya,
o sea que
Dios.
Vamos a escucharla.
La verdad, llevamos aquí desde las 9 de la mañana. Y la verdad que en cuestión de niños y niñas ha sido todo muy, muy homogéneo. Vienen tanto niños como niñas preguntando un poco cómo va la carrera. Sobre todo inseguridades de que si es difícil por cuestión de matemáticas, de física, de estructura... Tienen una idea de la carrera que después realmente preguntan y se dan cuenta que no. Hay gente que se piensa que solo es diseño, por ejemplo. Y es como, no, también tenemos muchas cosas técnicas. Y hay gente que al revés, que a lo mejor se piensa que hay mucho dibujo técnico y realmente dibujo técnico solamente tenemos una carrera. O sea, una asignatura en toda la carrera. Entonces, como un poco orientando a ver las ideas que tienen y decirles, no, mira, arquitectura es esto.
Entonces, ¿se van desilusionados o se van con ganas de estudiar la carrera?
Yo creo... que por las reacciones de la gente yo creo que se van ilusionados. Porque al ser una carrera también tan diferente, no es una carrera convencional, de hincharse a estudiar, es muy práctica, eso también hace que te ilusione un poco, yo creo, que a la hora, ya que son tantos años, son 5 años la carrera, más la unión que tienes con los profesores, que sea una carrera como tan familiar, yo creo que gusta a la gente.
Y bueno, cuéntame qué es lo que tienes aquí por el stand, porque yo veo aquí unas estructuras en 3D, ¿esto qué es?
Pues son maquetas de 5º año, algunas están hechas con láser, otra con impresoras 3D. Después hemos traído diferentes paneles de taller 3, que es del último año de carrera, que es de 5º. Después también tenemos unos libros con algunos de los proyectos que se han ido haciendo durante, vaya, tanto de primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso. Después también hemos traído, por ejemplo, unas torres, que es el primer trabajo que se realiza prácticamente en la carrera, de las primeras maquetas que se hace, que son hacer unas torres de unos 3 metros de altura, o 2 metros, o lo que te llega a dar el material. Y nada, y después nos hemos traído un juego, el Jenga, con corchopán, y se ponen ahí a jugar, a ver quién construye la torre más alta, y empezar un poco a tocar lo que es la materia.
Bueno, pues voy a ver qué estáis haciendo por ahí, porque veo que está el juego en marcha, ¿no?
Sí, ahí está.
Vale, pues voy a ver qué me encuentro.
Genial.
Muchísimas gracias. A ver, ¿cuál es tu nombre? Que te veo por aquí poniendo piezas en una torre. ¿Cuál es tu nombre?
Ana.
Bueno, y cuéntame qué es lo que estáis haciendo aquí, porque yo veo aquí mucha gente pues, entretenida y es como un juego, ¿no?
Promocionando la carrera para que se apunte y entre gente, porque le meten el susto de que es complicado, de que tal, pues queremos dar un poco la imagen de que al final la carrera también puede ser algo divertido. Aunque te entre el sustillo ese de la complicación y demás... que puede ser algo entretenido, al final ahí entra el juego de la estabilidad, la rapidez, la inteligencia un poco, de decir dónde coloco esto, dónde coloco lo otro, y al final publicitamos mucho, es una cosa que llama la atención.
Bueno, ¿y el juego que habéis montado aquí en qué consiste realmente?
Consiste en que damos un tiempo de 2 minutos, hacemos 2 equipos y tenemos 2 torres, nosotros la apilamos. Y el objetivo del juego es que cada equipo pues va desmontando su torre con el objetivo de hacerla lo más alta posible. La torre más alta que aguante pasar los 2 minutos de tiempo, pues es el ganador.
¿Y qué ganan?
Pues nuestra promoción, nuestras chapitas, las pulseras, las bolsas, un poco de todo para que promocionen y se animen a entrar a la carrera.
Oye, Isa, yo te tengo que decir que me das un poquito de envidia por haber podido pasarte por la jornada de puertas abiertas de la Universidad de Málaga, ¿eh?
Hombre, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Tú sabes que yo con esas cosas disfruto mucho.
Espero que hayas jugado, por favor, al Jenga con corchopan. Me ha parecido una idea muy curiosa.
Lo intenté, Rubén. No me salió muy bien. Yo tiré más para las palomitas.
Bueno, no sé por qué, pero algo me pensaba. Tú, en general, ¿qué valoración haces de esta jornada de puertas abiertas?
Pues mira, yo pienso que después de haber hablado con los alumnos y con los profesores, sobre todo también de esos alumnos, pienso, o sea, en ese momento cuando yo fui en su tiempo a la jornada de puertas abiertas, yo creía que eso como que no me servía para nada, ¿sabes? Como que no tenía mucha utilidad, que ibas allí, echabas el rato y sin más. Pero ahora que lo veo desde otra perspectiva y veo cómo lo viven esos alumnos preuniversitarios, tengo que decirte que les abre mucho el ojo, ¿eh?
Es que es una iniciativa muy necesaria. De algún lado tiene que venir esa orientación a la universidad.
Además, como bien ha dicho Antonio Lara, es una fórmula que tiene éxito.
Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero, Isa, ¿qué está sonando ahora mismo?
Pues ahora mismo está sonando una canción a la que estoy enganchada y la tengo en bucle, porque tengo que decirte que me recuerda a una persona muy especial. Se llama Todo Contigo, es de Álvaro de Luna, y con ella despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Cristina Jiménez en las redes sociales. A vosotros, oyentes, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. ¡Hasta la semana que viene!
Que yo quiero todo por